Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
En TUDN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
Va a recibir el trofeo. ¡Y el Alajuelense! ¡Campeón de la Copa Centroamericana de la CONCACAF!
Los mejores encuentros en 2024 están en TUDN Radio, donde vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Do you want a beautiful lawn? Enter True Green, the easiest way to get a great lawn. Just water and mow and they'll do the rest. Weed control, fertilization, aeration, and more. True Green is the official lawn care treatment provider of the PGA Tour. And they have a verified best price, which guarantees you the lowest price with no compromise on quality. You do you. Let True Green do your lawn care. Visit TrueGreen.com, TrueGreen.com to get the best lawn at the best price with the best people. Guaranteed.
El análisis llegó a la mesa de Fútbol Club para hablar de los dos campeones este fin de semana, Argentina en la Copa América e Italia dentro de la Euro. Escuchas a Hugo Salcedo, Reinaldo Navia, Antonio Camacho y Diego Peña en lo mejor de TUDN Radio.
Reinaldo Navia, como aficionado y como exjugador de la selección de Chile, pues fuiste campeón de una Copa América como anfitrión en el 2015. ¿No se te hace mucho desperdicio la manera como jugó Inglaterra 6 de sus 7 partidos en casa, Choro?
Y sí, muchos pensaron, pero a ver, sí jugó de local, muchos decían, ah, es que jugó de local prácticamente todos sus juegos. Sí, pero también se le pierde un poquito de emoción cuando no hay gente, ¿no? La final sí, lógico, la jugaron con público, pero realmente a lo que están acostumbrados ellos y que quieras o no, siempre es un plus la gente cuando juegas de local. A lo mejor eso también hizo que se emparejara un poquito con los visitantes, ¿no? Que supuestamente eran visitantes en sí.
Supuestamente. Ayer Italia era el local administrativo, le tocaron el himno primero, como si fuera visitante. Hugo Salcedo, ayer Italia, incluso para mí, Hugo, fue la que jugó de local, o sea, la que dijo, quiero el balón, quiero ganar la final, y lo logró.
La verdad es que ha sido una gran final que ha correspondido plenamente a las expectativas de este partido y a las expectativas en términos generales de una Eurocopa que ha sido maravillosa por donde se le quiera ver, entendiendo las circunstancias adversas con las que se desarrolló un año después de lo que estaba originalmente contemplado, con algunas sedes como la de Dublín, que estaba también en el programa original y que después debió haber sido modificada. Así es que, entendiendo todas las circunstancias, me parece que ha sido maravillosa, que deportivamente va a ser una de las que más se recuerde, porque realmente el nivel de competitividad ha sido extraordinario en cuanto a las figuras individuales y en cuanto al aporte colectivo. Así es que, por donde se le quiera ver, creo que esta Eurocopa la vamos a recordar mucho tiempo.
Y que el señor Ceferin dijo, ni una más de este formato. ¿Qué opinas de la final del día de ayer, Toño?
Creo yo que ganó el mejor, y salvo tu mejor opinión, Inglaterra no merecía ser campeón.
Inglaterra no sé si hasta merecía ser finalista, ¿eh? La neta, las cosas se le acomodaron, ¿o no, Hugo?
Pues mira, la verdad es que cuando va construyendo esta historia de llegar a la final, pues a mí me parece que sí encuentra elementos suficientes como para decir que es un digno y justo finalista, porque las circunstancias hay que aprovecharlas. Francia no pudo, a pesar de tener una generación extraordinaria de jugadores, seguramente la mejor de su historia, no pudo convivir con esa presión. De igual forma, la selección de Portugal, Alemania mostró solamente aquel gran partido frente a los lusitanos, pero después está claro que esta selección está muy lejos de lo que en algún otro momento ha demostrado, tanto en Eurocopas como evidentemente en campeonatos del mundo. Así es que yo no coincidiría con aquel que diga que no fue justo que la selección de Inglaterra estuviera en la final, y si se hubiera quedado con el título, mucho menos coincidiría, porque estamos hablando de los penales, las circunstancias que acompañan ese manejo emocional, porque no estamos hablando de que haya ganado el mejor en los penales, porque eran mejores en cuanto a la ejecución, simple y sencillamente manejaron mejor las condiciones mentales, y para ello, bueno, pues evidentemente podríamos recordar que Maradona falló un penal, que Roberto Baggio falló un penal, que Zico y Platini el mismo día fallaron un penal, y eso no quiere decir que hayan sido malos jugadores, simple y sencillamente el momento en el que lo ejecutaron lo superó en el estado emocional. Así es que si Inglaterra el día de ayer hubiera conseguido el título, yo de igual forma, como le señalo con la selección de Italia, consideraría que fue justo.
Veo pensativo, chileno.
No, yo, o sea, es típico de repente que empezamos a encontrar todas las malas cosas y empezamos a decir que no era justo finalista, que capaz hubiese sido campeón, hubiésemos dicho que es justo campeón, merecido el campeonato para Inglaterra, pero sí, claro, no se le terminó dando. Creo que se enfrentó a una Italia mucho mejor, creo que en la estadística fue superior en todo el conjunto italiano, en posesión, en remates, hasta a lo mejor en el hambre, no sé si a lo mejor el mismo corazón, la misma mentalidad italiana terminó ganándole al conjunto inglés que todavía sigue careciendo a lo mejor de esa poca frialdad, ¿no? Que de repente tiene, ¿no? Como tendemos a decir en el fútbol, pecho frío, ¿no? Poquito eso a lo mejor le terminó jugando un poquito en contra de Inglaterra, pero yo creo que es justo, o sea, si llegas a una final, independientemente de cómo se hayan dado los partidos hacia atrás, y llegaste a la final, pues es porque lo mereciste y lo conseguiste de una u otra forma, jugando mal, bien, gustando, no gustando. Pues si llegaste, Diego, ¿por qué no va a ser justo finalista? O sea, a lo mejor sí habían otras selecciones que a lo mejor te gustaban más, o no sé, a Toño o a la gente, Francia o Portugal, nos hubiese encantado que hubiesen llegado, pero no llegaron, ni Alemania tampoco, que también era la favorita.
Ok, a ver, comparemos, digo, a pesar de que es muy difícil comparar, Toño, el nivel de una llave con otro. ¿Este Inglaterra hubiera podido sobrevivir a lo que sobrevivió la selección de Italia? Es decir, Italia es cierto, la primera ronda, la de octavos de final, es hasta cierto punto sencilla, con una Austria que debutaba en instancia de octavos de final, pero después Bélgica y después España, o sea, cuando sobre todo Inglaterra sufrió con una Alemania que en los últimos años ha dejado a deber, Toño.
Yo me refería a que Inglaterra no merecía ganar la final, no que no fuera finalista.
¿Y si lo hubiese ganado qué? ¿A ti sí te gustó como finalista entonces, Toño? ¿Como a Hugo y como a Choro?
No, mira, como finalista, las formas al final no importan cuando llegas a una gran final, ¿no? Pero creo que fue tan criticado el proceso de Southgate porque sabe que no utilizó a lo mejor en el terreno de juego, ¿no? No utilizó tanto a un Jadon Sancho, tampoco a un Grealish, y que tenía muy amarrado este conjunto, ¿no? Creo yo, salvo su mejor opinión, que esta Inglaterra puede dar mucho más, y por el estilo de juego creo que se la merecía ganar más Italia antes que Inglaterra. A mí en lo personal creo que influye mucho, Diego, que haya jugado 6 de los 7 juegos en casa. Es un aliciente importante, quieras o no, tener a tu gente por encima cuando estás jugando los partidos.
Pues esperemos a ver cómo se da el camino de ambos ahora rumbo a Qatar. Y por lo pronto vamos a escuchar las palabras de Roberto Mancini, el técnico de la Azzurra, después de lograr este título, que lo tuvo esquivo quizá en Wembley en el 92 en aquella Copa de Europa o Champions League en contra de Barcelona, y que ahora se consagró en la Catedral del Fútbol.
No, yo soy muy feliz.
Estamos muy contentos.
La squadra ha giocato bene.
El equipo jugó bien y nos merecíamos la victoria.
Es vero, el gol a freddo.
Claro, ese gol tempranero causó algunos problemas en los primeros 15 minutos. Pero luego comenzamos a tomar el control del juego.
La partita in mano. Y a la fine.
Y nos decepcionó que tuviéramos que esforzarnos y llegar hasta la tanda de penales.
Pero, insomma,
creo que hubiéramos merecido haber acabado con el juego antes de eso, pero estamos muy contentos por los italianos en todas partes, por los italianos que viven en el extranjero, hay varios en el terreno hoy y todos los demás italianos en todo el mundo. Porque realmente les hemos brindado un mes maravilloso de éxito y alegría y estamos muy contentos por eso. Las palabras de Roberto Mancini, Hugo. Acá viene la pregunta brava. Por lo general, el campeón de Eurocopa se suele catapultar en algunas ocasiones, así como en 2008 pasó con España, para la Copa del Mundo del 2010 y que Francia lo logró para el 2018. Hugo, ¿a esta Italia le ves posibilidades de alzar en Qatar la Copa del Mundo?
Mira, por la generación que tiene la selección de Italia, por los que jugaron en este torneo, por los que se quedaron fuera, porque hay que recordar que Pellegrini era titular de esta escuadra y fue una de las últimas bajas, era una de las figuras en el medio campo. Después lo de Nicolò Zaniolo, de esos jóvenes que ya vimos consolidados en la selección de Italia, sin duda Zaniolo era el más adelantado de todos y desafortunadamente esa doble rotura de ligamento cruzado lo dejó fuera en el 2020, si es que estuviera desarrollado en ese año, y lo volvió a dejar fuera para este 2021, así es que con la esperanza de que estos dos, más algunos otros talentos, se sumen a esa competencia deportiva para tener una selección Italia de manera espectacular en el próximo año, en el Mundial. Por la generación, por la calidad, por la dirección técnica, por el oro que recientemente acaban de conseguir, pues evidentemente que los deberíamos de considerar. Sin embargo, cuando hemos visto, y de esta circunstancia cuántas veces, Diego, amigos, la hemos platicado, cuando los grandes favoritos, cuando se le asigna esa responsabilidad que en algunas ocasiones se transforma en presión de ser el favorito, la gran mayoría a nivel de selecciones se ha quedado, y empezamos a repasar a las selecciones a partir tal vez de esa Euro del 2012. España sí partía como una de las grandes favoritas junto con Alemania. Para mí en ese momento Alemania tenía tal vez una mejor selección y terminó quedando en semifinales frente a la selección de Italia, justamente. Después, para el Mundial del 2014, los brasileños tenían que ser considerados los grandes favoritos porque además de tener una muy buena generación, actuaban en casa, se quedaron también en el camino. En la Euro del 2016 era Francia, porque eran los locales y también tenían una escuadra plagada de grandes jugadores. Y sorpresivamente, cuando nadie los tenía en el panorama, Portugal se termina quedando con el título, aquel inolvidable gol de Eder. Para el Mundial de Rusia 2018, seguramente eran los alemanes, porque todos venían descansados. Sus grandes figuras un año antes, en las confederaciones del 2017, habían tenido descanso para que llegaran física y mentalmente preparados para conseguir el título, y se quedaron en la fase de grupos. Y ahora nadie me va a decir, ni siquiera los italianos, que consideraban que eran favoritos para esta Eurocopa y merecidamente se quedan con el título. Así es que bajo ese análisis, bajo esa consideración, yo pensaría que es muy difícil que la selección de Italia sean los campeones del mundo en el Mundial, valga la redundancia, que se estará desarrollando el próximo año, porque el nivel competitivo que nos demuestra el fútbol actual nos da estas sorpresas que se van presentando y que recientemente las acabo de señalar.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
¡El América! ¡Las Águilas de América Femenil! ¡Son las campeonas de esta Liga MX! ¡Épico! ¡Hasta seis ocasiones se da lujo Tigres de levantar la corona de la Liga MX Femenil!
Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Do you want a beautiful lawn? Enter True Green, the easiest way to get a great lawn. Just water and mow and they'll do the rest. Weed control, fertilization, aeration, and more. True Green is the official lawn care treatment provider of the PGA Tour. And they have a verified best price, which guarantees you the lowest price with no compromise on quality. You do you. Let True Green do your lawn care. Visit TrueGreen.com, TrueGreen.com to get the best lawn at the best price with the best people. Guaranteed.
Choro, yo creo algo. O sea, la Eurocopa es fabulosa en cuanto a nivel de juego, ¿no? Pero no es lo mismo que en un grupo tengas a un equipo africano, que tengas un equipo sudamericano. O sea, son un poquito de más combinaciones, ¿no? Sí le veo una ventaja, que creo que para el 2022, yo por lo menos, a pesar de lo que pasó en esta Eurocopa, sigo que Francia tiene posibilidades. A pesar de que ya logró el Mundial en el 2018, sigo pensando, por ejemplo, que Francia está por encima de la selección de Italia. Porque sí, Hugo dice que es un gran plantel y yo coincido con él. Lo de Nicolò Saliano y lo de Pellegrini es muy importante. Pero no tiene futbolistas todavía consolidados en equipos grandes. Italia, como sí lo tiene en equipos de mayor relevancia la selección francesa, por ejemplo.
Sí, y que de aquí al Mundial, pues estos grupos se van a seguir rotando. Porque me imagino que de repente... En algún momento el técnico Mancini va a ir viendo jugadores en sus clubes, en sus torneos, y se andan bien, de seguro van a ser convocados, ¿no? En algún momento. Entonces, pero, a ver, le costó a esta selección italiana volver a ser protagonista a nivel mundial.
Sí.
Creo que esa generación no lograba pegar. Se fueron complementando poco a poco. Creo que llega un técnico, quieras o no, de mucha experiencia, que a lo mejor transmitió mucho y que lo mejoró mucho al conjunto italiano. Todos acostumbrábamos al conjunto italiano, de repente lo teníamos Italia, muy parecido a estilo uruguayo, pégale para arriba, pegar patada, meter, pierna fuerte. Pero no, hoy en día ha cambiado un poquito su esencia, ¿no? Hoy le gusta jugar más al fútbol, tiene jugadores por ahí a lo mejor un poquito más desequilibrante, es un equipo más intenso, ya no te juega de repente a lo mejor tanto al contragolpe. Pero de qué ha... Creo que esta Euro... El envión anímico para Italia a lo que va a ser el Mundial creo que va a ser importante. Y yo, sí, no lo pongo como candidato, pero que va a ser de protagonista en el Mundial, si es que está, yo creo que lo va a ser, ¿no? Va a ser un equipo, una selección complicada.
Ok, y veremos si llega con el mismo entrenador. Yo, para serte muy sincero, Toño, cuando dijeron en 2018 Roberto Mancini, yo dije, híjole, Roberto Mancini, creo que lo que mejor que había hecho... Se había quedado en el 2013 con el Manchester City, ¿no? Después de ser campeón de Premier League, ¿cierto? Había pasado por Galatasaray, había regresado de Italia con el Inter, pero ya tenía un año en el Zenit de San Petersburgo cuando yo dije, Mancini le va a dar ese cambio, y mira que nos ha callado la boca a todos, ¿no? Ahora le tocará en la Copa del Mundo pues refrendar, porque Italia no es como Portugal en el caso de ganar una Eurocopa. Italia tiene un hombre, tiene una obligación, y no nada más es... ser campeón de la Eurocopa es volver a un mundial al que te perdiste hace 3 años y tener la mejor actuación posible, que con el título de Eurocopa pues te obliga a un poco más.
Sí, no, de hecho lo platicábamos tú y yo alguna vez, ¿no, Diego? Que Mancini, pues ya veíamos que era un técnico que había quedado ya fuera, ¿no? No estaba actualizado, quizá ya no tenía los reflectores, y es por eso que en cuanto llegó a la selección de Italia dijimos, híjole, pues no sé si le vaya bien a esta zurra que también tenía un problema quizá generacional y también un problema de hasta identidad. O sea, son 10 años de oscurantismo total en Italia, tanto en cuestión en ligas europeas, también en selecciones nacionales. Pero oye, Diego, de repente vemos el trabajo que hizo Mancini, o sea, con el Inter llevaba 17 años sin ganar la liga y lo consiguió, con el City también 44 años y lo logró, y ahora con Italia son 53 años. Yo creo que una ventaja que tiene ahora Italia es que no está tan lejos el Mundial como si hubiera sido un proceso normal. Estamos a un año, y anteriormente eran 2, todavía un proceso más largo.
Año y medio.
Y quizá, año y medio, y quizá hubiéramos visto ahí un poco más de altas o bajas. Yo creo que no va a ser protagonista Italia, pero sí va a llamar la atención porque quizá tiene muy buenos jugadores, tiene una calidad de trabajo en conjunto, y quieras o no, también algunos muy jóvenes. Si Francia con Mbappé, que tenía, pues hablando de que 20, 21 años, fue campeón del mundo, ¿por qué no pensar con un Donnarumma de 22, que fue el mejor del torneo, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede hacer algo importante Italia, pero protagonista, pues Francia siempre.
Ahora, ¿no crees que a esta selección italiana le costó un poquito? Porque a nivel selección menor nunca ha sido protagonista, ¿no? A comparación de otras selecciones. Digo, a la alemana, que siempre compite finales, Francia, la misma Holanda.
España.
Y que a Holanda le ha costado un montón en la mayor.
Sí.
La misma España. Y creo que eso a lo mejor también le ha pesado un poquito para la mayor, ¿no?
Claro, incluso Hugo, porque tú también estás en las transmisiones del Sub-21, la de Chiesa y Zaniolo, que se esperaban muchas cosas del 2019 en el europeo que se desarrolló precisamente en Italia, pues no quedó tan bien parada, ¿no? O sea, y parte de algunos de esos futbolistas ahora están en la mayor.
Sí, totalmente. Y es que mira, hemos podido confirmar a lo largo de diferentes procesos que no hay una garantía absoluta acerca de cómo se van desarrollando, porque hemos visto que si una selección en la sub-17 logran ser campeones en cualquier país, en cualquier año, esa gran base de jugadores llega al 20 y deberían ser considerados los favoritos. Sin embargo, es la existencia de lo que yo señalo. El fútbol hoy en día es tan competitivo que difícilmente esa selección sub-17 en el próximo proceso, ya consolidados en el 20, logran el título. Lo vimos, por ejemplo, con la selección de Inglaterra. Inglaterra sí logra el título sub-17. Después, sub-20. Esperanzas de Toulon. Pero la diferencia de esa selección, considerando los jugadores que llegaron a la mayor, es que fueron muy pocos. Entonces, ¿cómo explicar que esos jugadores que lograron esos títulos en 17, 20, 23 hayan llegado tan pocos a la selección mayor? Bueno, pues esto se explica desde la competencia deportiva que esos jugadores generaron y que permitieron que algunos otros que se quedaron fuera de esas listas lograran en algún momento elevar su nivel, porque sabían que si no, no tenían posibilidades de llegar a un seleccionado mayor, y así entonces la diversidad de jugadores para Inglaterra fue una de las claves que le permitió llegar a esta gran final, con la que también fueron terceros en el Mundial de Rusia 2018, así es que una competencia deportiva que es muy sana y que en algún momento le viene bien que sean pocos jugadores los que repitan esos procesos, porque habla evidentemente de que no hay una lista de 23, sino hay una lista de 50, de la cual los directores técnicos pueden echar mano.
Sí, por supuesto. Y bueno, sí, hay veces que corresponde. Por ejemplo, el caso de Ucrania fue campeona del mundo del último mundial que se disputó, sí, sub-20, y logró llegar a donde nunca había llegado en una Eurocopa. Vamos a escuchar las palabras de Gareth Southgate, muy criticado el estratega de la selección de Inglaterra posterior a haber caído en la final en Wembley. Lo que tienen que saber es que, ya sabes, ninguno de ellos está solo. Ganamos y perdemos como equipo y los lanzadores de penales son mi decisión, ya sabes. Hemos trabajado en ellos en los entrenamientos, es mi decisión. Eso no es así, eso no depende de los jugadores. Y esta noche no nos funcionó. Pero sabemos que fueron los mejores receptores que nos quedaban en el campo. Intentamos llevar a esos jugadores a la cancha que ya habíamos tenido que tomar un par durante el juego en sí. Entonces sí, por supuesto que será desgarrador para los chicos. Pero ellos no tienen la culpa de eso. Esa es mi decisión como entrenador. Para solamente dos minutos está un Jadon Sancho, un Marcus Rashford, estos futbolistas tan importantes a nivel de clubes, Choro. O sea, más de 30 participaciones de gol Sancho en la temporada con el Borussia Dortmund. Más de 20 goles en una temporada con el United. ¿Y están para tres minutos y para tirar un penal?
Pues sí, es raro. Creo que a muchos, de repente, aficionados de ciertos jugadores, sí, lógico, Rashford, ¿no? United, el otro, el Borussia, que ha sido sensación y es comprado hoy en día por el United también. Entonces, dices, ¿por qué no jugaron? Pero bueno, yo creo que eso lo sabe su técnico nomás, ¿no?
Sí.
Por algo, a lo mejor, vio alguna estrategia, jugarle de algún modo diferente a Italia. Y que a final de cuentas, pues, piensas que las cosas te van a salir en algún momento bien. Y pues no, a final de cuentas, pues aguantas y no te termina saliendo a lo mejor la estrategia o la forma que quisiste a lo mejor confrontar el partido ante Italia. Y sí, lógico que a lo mejor si los hubieses metido mucho más minutos, a lo mejor hubiese sido muy diferente el partido, ¿no?
A ver, Choro, tú tiraste un penal contra Brasil en eliminatorias, ya tenías tu recorrido. ¿Crees que te hubiera pesado si hubieras tenido de 19 años como lo tiró Saka ayer? Y si sobre todo te dice el entrenador, tíralo tú.
Si me hubiese pesado... No, es que las cosas de los penales, capaz el tipo se sentía con confianza y es parte de, o sea, imagínate Rashford, que es un jugador que tira penales y los tira en el United también.
Ajá.
Pues también le tocó errar, ¿no?
Los cambios fallaron.
Sí, entiendo, y es lógico, nos vamos por, es que es joven, ¿por qué pone a un joven a tirar si no tiene experiencia? Pero es parte de, y si lo hace, Messi erró penal en finales también, ¿no? Copa América.
Una, la del 2016.
Y que costó también.
Sí, y en una semifinal de Champions League contra el Chelsea en 2012.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
En tu DN Radio disfrutamos juntos del título de Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana.
¡Vendrá Leider! ¿A dónde vendrá el impacto? ¡Al centro! ¡Adentro! ¡Gol del Junior! ¡Gol de Barranquilla! ¡Y con esto se rompió la malaria! ¡Con esto Barranquilla obtiene un nuevo título de Liga del fútbol colombiano!
¡Prepárate! Porque en 2024 viene lo mejor de los deportes por tu DN Radio. ¡Vivimos tu pasión!
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Do you want a beautiful lawn? Enter True Green, the easiest way to get a great lawn. Just water and mow and they'll do the rest. Weed control, fertilization, aeration, and more. True Green is the official lawn care treatment provider of the PGA Tour. And they have a verified best price, which guarantees you the lowest price with no compromise on quality. You do you. Let True Green do your lawn care. Visit TrueGreen.com, TrueGreen.com to get the best lawn at the best price with the best people. Guaranteed.
A ver, Hugo, tú me decías el tema del manejo de las emociones de los futbolistas. ¿No se te hace que Gareth Southgate, digo, si depende la decisión de él, había futbolistas que podían manejar sus emociones que un chico de 19, que un chico de 20, que un chico de 22, 23? O sea, estando Henderson en el campo, que ya tiene su experiencia, estando Grealish después de lo que representó en esta temporada. ¿No se te gustó la elección de los tiradores por parte de Gareth Southgate, de Hugo?
No la cuestionaría, definitivamente no la cuestionaría, a diferencia de lo que en términos generales está sucediendo, que incluso ha motivado este discurso de parte del director técnico inglés en la conferencia de prensa, en donde él asume la responsabilidad de los que terminaron cobrando. Porque si consideráramos que solamente con la experiencia vas a tener la garantía, pues entonces los nombres que mencioné no hubieran fallado penal, no hubiera fallado Maradona, Zico, Platini, hubiéramos tenido la garantía de que porque ya llegaban con esa experiencia, un penal lo ejecutaban sin ningún inconveniente. Y tampoco se hubiera presentado, por ejemplo, aquella genial definición de Francesco Totti en la Eurocopa del 2000, donde incluso frente a un experimentado arquero como Van der Sar, la ejecutó a Lopanenka. Así es que no hay garantía, me parece, que en este momento criticar a Gareth Southgate es hacerlo con el periódico del día siguiente, porque lo fallaron estos jugadores, entonces la elección fue incorrecta. Jadon Sancho, no podemos en algún momento establecer que era una responsabilidad más allá de sus condiciones, incluso la de Bukayo Saka, que es seguramente el que más salta a la vista. ¿Por qué no fue Jack Grealish? Yo sinceramente no lo cuestionaría. Para mí, insisto, es una posición ventajosa hacerlo, porque estos jugadores fallaron, entonces la elección del director técnico ha sido incorrecta. Seguramente él algo habrá visto al interior, porque los conoce, porque sabe cómo se da justamente ese manejo de las emociones, más las condiciones futbolísticas, y en ese momento habrá determinado que eran los mejores para cobrar los penales, y después el resultado nadie lo sabe, insisto, hasta los más experimentados, y en los momentos más importantes han fallado penales.
A ver, pero tengo un dato, Hugo, que no sé si a ti te llame la atención. A mí no me parece coincidencia tal cual. O sea, esta fue la cuarta tanda consecutiva de penales que falló Inglaterra en una Eurocopa. Fue esta. Y tú eres una enciclopedia mucho más amplia que yo. Fue la del 2012 contra Italia, donde Pirlo le tira a Lopanenka. Fue la del 2004 en contra de Portugal. Fue la del 96 en contra de Alemania. O sea, ¿no se tiene que poner a trabajar Inglaterra más este tema? Porque a mí ya se me hace que es muy recurrente. Digo, se nos atraviesa, se nos cruza en Rusia 2018 a la de Colombia, ¿no? Que le ejecutaron bastante bien. pero a mí no se me hace coincidencia. No sé si hay una especie de fantasma después de lo que pasó en la final, en la semifinal del 96, porque se me hacen cuatro tandas de penales en una competencia demasiadas.
Pero a ver, Diego, es que en este caso una de las dos selecciones, ya sea Italia o Inglaterra,
ajá,
iba de alguna manera, no digo revertir, pero sí por lo menos emparejar un poquito esa condición, porque las dos históricamente habían perdido más tandas de las que habían ganado,
sí,
en torneos de esas características, en Eurocopas, en Mundiales, habían perdido más de las que habían ganado. Entonces está claro que una de las dos, por lo menos un poquito, iba a tratar de acercar esa condición. Yo insisto, a mí me parece una condición absolutamente ventajosa el cuestionar a Southgate. Podríamos establecer tal vez un poquito más en cuanto a las condiciones de juego,
sí,
en todo el torneo. Ahí sí podría haber en algún momento un señalamiento más puntual hacia lo que hizo o lo que dejó de hacer el director técnico inglés, y aún así creo que seguiría siendo injusto para el director técnico. Los puso tercer lugar en un campeonato del mundo cuando seguramente no tenía esas consideraciones antes del arranque de Rusia 2018, y ahora son subcampeones de Europa en un torneo que fue altamente competitivo y donde tampoco arrancaban en ese escalón de los grandes favoritos, porque ahí creo que sí vamos a coincidir que tanto portugueses como franceses estaban en esa primera línea. Entonces, cuestionarle situaciones a Gareth Southgate también a mí me parece ciertamente injusto. Sí podemos decir, ¿por qué no le dio más minutos a Jack Grealish, que venía de una temporada sensacional con el Aston Villa, que los minutos que tuvo en este torneo fue realmente un revulsivo, con goles, con asistencias? Pero a mí me parece que si te pone un director técnico, que además entró por la puerta de atrás como un interino, en un tercer lugar del campeonato del mundo y en un subcampeonato de la Eurocopa, para mí el trabajo se está haciendo de manera extraordinaria. Ahora ha perdido en penales, arrancó ganando, tuvo en algún momento la ventaja en la gran final. Entonces yo no le haría mayores cuestionamientos, ¿eh?
Y que, eso sí, para mí, con este funcionamiento, Toño, yo no le veo altas posibilidades de alzar un título del mundo. Digo, quizá me calle la boca, uh-huh, porque ya lo hizo en Rusia 2018, como dice Hugo, peleando el tercer lugar en contra de la selección de Bélgica. Pero lo que vi en la Euro, verlo ya en un Mundial, si a Italia, que fue campeona, propuso, nos gustó su manera de juego, tenemos nuestras dudas, con Inglaterra yo tendría muchas más.
De hecho, yo también tengo muchas dudas, y es que, o sea, realmente lo del trabajo de Southgate es bueno, y como bien lo menciona Hugo, hasta dónde ha llegado en estos últimos dos procesos, tanto en Mundial y en Euro, pero creo que las formas no le están dando, ¿no? Y es muy criticado en Inglaterra por lo mismo. De repente dejas en la banca los que parece fueron los mejores durante todo el torneo. Entonces, a mí me pareciera, salvo tu mejor opinión, digo que esta selección no le va a dar quizá en Qatar 2022. Nos puede callar la boca así como lo hizo en Rusia, pero creo que también influye mucho el sistema que maneja Southgate. Es un técnico que trata de amarrar mucho a sus jugadores, mantiene mucho esa, de repente, línea de 5, línea de 4, pero tratando de defender. Quizá en una velocidad de Sterling pueda provocarte un poquito más, pero también si mantienes ese sistema, si amarras mucho a tus jugadores, pues no vas a poder tener sus mejores habilidades, y en un partido donde tienes que ser más propositivo, pues te pueden terminar ganando 1-0, ¿no? Si te encuentras a un equipo que está más confiado y que tiene más calidad que Inglaterra, lo van a sacar en cualquier momento del Mundial de Qatar. Ahora, también influye mucho, salvo su mejor opinión, a qué rivales se van a enfrentar en el Mundial, ¿no? Porque tanto Inglaterra como Italia solamente tuvieron, pues, entre Bélgica y Alemania, equipos complicados, ¿no? Pero pues así también le pasó a Portugal en 2016, ¿no? ¿A qué rival se enfrentó para llegar a la gran final?
Pero así como lo pueden sacar, como dices tú, te puede llegar a una final. ¿Y?
O sea, le puede tocar la misma circunstancia de una llave, pues, sí, sencilla,
muy,
¿no?
Sencilla.
Sí, por eso. Sencilla. Entonces, pues las formas que has mencionado siempre, pues es la forma que el técnico juega, y
pero
así, ver, le ha dado y así le ha alcanzado.
Pero es que te choro, guste
o no guste.
Más.
A ver, él no se va a poner a jugar porque la gente quiere que juegue de una forma. ¿Va a tener que jugar como quiere la gente o qué?
Yo sé, Choro, pero tú dime que no prefieres a un Jadon Sancho, un Jack Grealish en el ataque, en un 4-2-3-1, y sacas a...
Bueno, él es el que está el día a día y él ve qué pasa realmente y qué tanto le puede dar un jugador, Toño. O sea, tampoco, a ver, un equipo no porque pongas a los mejores te va a ser campeón, ¿eh?
No, pero Choro, yo creo, salvo la mejor opinión de Hugo, que sí hay circunstancias de algunas posiciones en la cancha en donde es muy marcado que Gareth Southgate es defensivo. Es decir, Hugo... alguien que ha sido indiscutible, no nada más en la selección inglesa, sino también hasta en el Manchester City, sobre Trent Alexander-Arnold, que a mí me parece uno de los mejores laterales derechos del planeta, es Kyle Walker. O sea, ¿cómo te explicas que teniendo uno de los mejores laterales derechos del planeta, Hugo, siendo un perfil más ofensivo que Kyle Walker, no es titular sobre el Kyle Walker que, pues sí, defendiendo es extraordinario, pero para adelante te dé poco? Yo creo que tiene que ver con el perfil del entrenador, Hugo, y que yo lo catalogaría hoy en día a Southgate como un entrenador defensivo.
Sí. Sí, totalmente. En eso sí vamos a coincidir y es difícil pensar diferente. Y hemos visto tanto la Nation League, hemos visto esta Eurocopa, también evidentemente el proceso clasificatorio hacia este torneo y lo que sucedió en el Mundial. Su característica sí es de un equipo equilibrado que tiende a ser defensivo. Eso nos queda claro a todos. Sin embargo, esto no necesariamente es malo porque después empezamos a analizar por qué no jugó Jadon Sancho si tuvo una muy buena campaña en el Borussia Dortmund. El caso de Jack Grealish también debería de ser otro de los nombres que así de manera significativa salta a la vista, pero después no empezamos a señalar algunas situaciones que le son favorables a Southgate, porque si había un jugador que era resistido por los propios aficionados ingleses, era Raheem Sterling, y fue tal vez la figura del equipo en el torneo, y eso yo no veo que se le reconozca. Oye, qué bien que lo haya puesto, porque por el comentario generalizado de los aficionados y de los propios expertos en Reino Unido, ni siquiera debió haber estado en la convocatoria por la cantidad de jugadas que se pierde, que él mismo se genera, que eso sí se lo vamos a destacar después. Otro de los hechos que también deberíamos de destacárselo para no nada más estar señalando lo malo, lo de Luke Shaw. Era un jugador que en algún momento fue cuestionadísimo y seguramente se acordarán aquellos comentarios que realizó cuando lo dirigía José Mourinho, hablaba acerca de su peso y hablaba acerca de su fortaleza mental y de si había quedado o no bien después de aquella doble y muy grave fractura de tibia y peroné propinada por Héctor Moreno. Fue otro de los jugadores más destacados, ¿eh? Su nivel realmente fue sorprendente y no fue ese clásico lateral que defiende, porque las mayores de las virtudes que nos demostró fueron en las asistencias, en las proyecciones, en la capacidad por la banda de la izquierda. Otro detalle que también deberíamos de señalárselo de manera positiva a Southgate. Y el más significativo, porque eran seguramente los jugadores con menor renombre, con menor peso específico en general para los aficionados y también para los medios de comunicación, la doble contención, lo de Phillips y lo de Declan Rice fue espectacular, dos de los mejores jugadores en su posición. Entonces ahí es donde me parece que las valoraciones son en función de que la selección de Inglaterra perdió en penales, porque el partido terminó 1-1, y yo sigo pensando que muchas de ellas son injustas, ¿eh? Porque a la selección de Portugal le podemos cuestionar que en algún momento también es una selección que los frena Fernando Santos, que los amarra, que no les da la libertad, que no juegan lo espectacular que seguramente a todos los aficionados nos gustaría. Bueno, el único título que han conseguido fue justamente jugando de esa manera, y a lo mejor si lo hubieran hecho contrario, no tuvieran ese del 2016.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
¡El América! ¡Las Águilas de América Femenil! ¡Son las campeonas de esta Liga MX! ¡Épico! ¡Hasta seis ocasiones se dan con Tigres de levantar la corona de la Liga MX Femenil!
Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Do you want a beautiful lawn? Enter True Green, the easiest way to get a great lawn. Just water and mow and they'll do the rest. Weed control, fertilization, aeration, and more. True Green is the official lawn care treatment provider of the PGA Tour. And they have a verified best price, which guarantees you the lowest price with no compromise on quality. You do you. Let True Green do your lawn care. Visit TrueGreen.com, TrueGreen.com to get the best lawn at the best price with the best people. Guaranteed.
Vamos a cambiar de tema. La selección de Italia ganó en Wembley al anfitrión. Argentina lo hizo en Maracaná a la selección de Brasil. Y vamos a escuchar las palabras de Lionel Messi tras haber conquistado la Copa América número 15, que empareja al albiceleste con Uruguay como máximo goleador del certamen más antiguo de selecciones en el planeta.
La verdad que es una locura. Inexplicable la felicidad que siento. Muchas veces me había tocado irme triste y sabía que una vez se lo iba a dar, y creo que no había mejor momento que este grupo se lo merecía de verdad, y es algo impresionante, muy feliz.
De aquel día que dijiste ese momento de dar el golpe, ¿vos percibías algo, sentías algo en especial que se podía dar esta vez?
Confiaba mucho en este grupo, que se fue haciendo muy fuerte desde la Copa América pasada, donde ya se veían muchas cosas buenas, un grupo de personas muy, muy buenas, que siempre tira para adelante, que nunca se quejó de nada. Fueron muchísimos días encerrados sin poder ver a la familia, a nadie, pero el objetivo estaba claro y se nos dio, gracias a Dios, no pudimos ser campeones y la verdad que la felicidad es inmensa.
¿Y vos te lesionaste?
No, lesionado no, pero sí que venía ya arrastrando molestia en el líquido del partido anterior. Los últimos partidos fueron muy seguidos, no había tiempo de descanso, pero bueno, estábamos todos igual, estábamos todos con lo justo ya al final y por suerte lo sacamos y salió bien.
¿Cuántas veces soñaste con esto, Leo, con levantar la copa?
Muchísimo, muchísimo, sinceramente.
¿En qué empezaste cuando terminó el partido?
En mi familia. Mi mujer, mis hijos, mi viejo, mis hermanos, que muchas veces nos tocó sufrir, ellos lo viven muchísimo, igual que yo, peor. Siempre nos tocó irnos de vacaciones y pasar los primeros días y varios días tristes, sin ganas de nada, y esta vez es diferente.
Las palabras de Leo Messi, de quien fue su noche, Choro, fue su partido. En el pasado sábado, ¿no? La verdad es que uno vio el festejo de la Argentina y era el festejo con Lionel Messi, la zona mixta, los cánticos, o sea, de la mano de Leo Messi. Es algo muy fuerte, la verdad, lo que se escucha, las imágenes que se vieron en Maracaná el pasado sábado.
Sí, a ver, y mucha gente por ahí también escuché crítica, a pesar de que Argentina fue campeón y que Leo Messi la había buscado. A muchos igual no apareció el pecho frío en la final y, como siempre, terminó apareciendo otro jugador. O sea, es increíble de repente escuchar a la gente, ¿no? Cuando realmente pues quiere criticar por criticar nomás. O sea, el tipo realmente fue fundamental para esta selección argentina en la Copa América. Para sí. Mí fue de los mejores, sin duda. Sabemos que Argentina tampoco tiene en sí, a pesar de estar Leo Messi y lo que tú quieras, una selección espectacular, ¿eh?
No.
Es una selección que yo no sé qué tanto le dé para competir en un mundial, de ser protagonista.
Si la ponemos, por ejemplo, o sea, si agarramos los cuatro semifinalistas, ya los cuatro finalistas, Hugo, de estas dos competencias, pues quizá Argentina se queda hasta el final y quizá todavía pongamos hasta la misma España, que fue semifinalista de Eurocopa, por encima de la propia Argentina, ¿no? Yo creo que lo que entendió muy bien Argentina el pasado sábado, que no tenía un Mascherano, que ni tenía un Pastore, que no tenía un Lavezzi, que no tenía a otros futbolistas de gran talla como lo tuvo en Brasil 2014 y que creo que fue una gran generación acompañada por las finales en el 2015 y 2016, y dijo: hoy tengo que jugarle con intensidad al que es el mejor equipo del continente y que creo que sí es un candidato para la próxima Copa del Mundo, Hugo.
Sí, totalmente, ha reemplazado esas condiciones que en muchas de las ocasiones le hemos destacado a los seleccionados argentinos en Copa América, en mundiales, por ese esfuerzo, por ese espíritu, por ese compromiso y por ese trabajo colectivo. Porque si bien es cierto, la gran figura es y será por lo menos un par de años más Lionel Messi. Ahora muchos de ellos entendieron ese rol secundario que debían tener en el seleccionado de Argentina y que en cada uno de los partidos estaban comprometidos para ir de la mano con Lionel Messi, entendiendo que él es la gran figura, pero que en la medida de las posibilidades estos jugadores apoyaran desde su condición sin ser esas grandes figuras, porque algunos de ellos, aunque tienen el potencial como para ser figuras del seleccionado argentino, pues ya no tuvieron esa relevancia en este torneo. El caso, por ejemplo, del Kun Agüero, para mí es un gran delantero, es un delantero histórico y sabemos los registros que tiene en el fútbol de la Premier, pero ahora ya no ha tenido relevancia, prácticamente no ha jugado y ha sido comparsa de los que sí se mostraron y que no tienen, insisto, las condiciones de otros grandes delanteros, porque lo de Nicolás González para mí es muy relevante. O sea, Nicolás González, con el mayor de los respetos, en esta gran época de delanteros argentinos, el caso de Batistuta, de Crespo y de algunos otros que han estado en seleccionado, como el caso de Caniggia, y nos vamos con Balbo, y más para atrás otros grandes, como el caso del matador Mario Alberto Kempes, Nicolás González no estaría ni en una convocatoria. Bueno, pues las condiciones han cambiado, ya no son esas grandes figuras, pero ahora tal vez se les exige más ese compromiso y ese trabajo colectivo que han demostrado en esta Copa América y que para mí, merecidamente, con el 10 como su gran figura, han conseguido este ansiado trofeo.
Yo tengo una duda, Toño, porque así como matamos a Gareth Southgate por el planteamiento que tenía en los partidos, ¿Scaloni para ti sí acertó con jugar como jugó esta Copa América? Es decir, trato de hacer la mayor cantidad de goles posibles en determinado tiempo y después me guardo. Digo, porque el único partido en donde golea es a la selección de Bolivia, si mal no estoy, el 4-1. El resto, diferencias muy cortas y se le criticaba mucho. No es que Lionel Scaloni tiene 10 minutos buenos y vámonos para atrás y a sufrir hasta contra la misma Colombia que por poco le sacaba el boleto a Maracaná.
Es que la diferencia entre Southgate y Scaloni es que quizá uno tiene más materia prima, ¿no? Hablando de más jugadores de calidad en Inglaterra y en Argentina, lo hemos mencionado, ¿no? Quizás si no está Lionel Messi, quizá Argentina no le da ni siquiera para llegar a Qatar 2022, ¿no? Creo que Scaloni entendió qué nivel tenían algunos jugadores y la materia prima que tenía y que todos debían jugar para Lionel Messi. Y te lo podría decir que Leo llegó a esta Argentina a la gran final y, como dice Rey, creo que son innecesarias las críticas de muchos personajes del medio y también de la gente en la opinión pública sobre que Messi no apareció en la final cuando realmente fue el líder general de esta competencia, fue el mejor en Copa América y creo que Scaloni es por eso que entiende que tenía que jugar de esa manera. Son pocos quizá los jugadores que han podido dar ese ancho en la selección y ahora que ya por fin son campeones, aquí a ellos no les importaban las formas, Diego. Y lo vimos, ¿no? En cuanto marcó el gol Di María, aguantaron el resultado. De repente, con los cambios que hizo Brasil, veíamos que quizá el empate se llegaba, pero tú y yo sabemos que esta Argentina ganó gracias a Lionel, ¿no? En lo que fue la Copa América y ya en la final Di María por fin haciéndose presente, ¿no? En los momentos importantes.
Sí, una final que no se pudo, o que se perdió en el 2014 por aquella lesión en contra de Bélgica. Yo te quiero hacer la pregunta, Hugo, para la dimensión de futbolista que es Lionel Messi, ¿no te queda esa situación como de, ok, ganó, pero quizá es el sinsabor de que sea una Copa América y quizá en esas condiciones en las que se da sin afición en las gradas, porque Maracaná lleno hubiera sido una adversidad, creo, un poco más interesante y pintoresca para la carrera de Lionel Messi? ¿O te quedas satisfecho y dices, pues bueno, ganó algo al final el argentino?
Pues mira, sí, evidentemente deberíamos de señalar cuando pasen los años estas situaciones que prevalecieron en esta Copa América, pero son las circunstancias. Nadie es culpable y tampoco en este caso los argentinos deberían de sentir menos importante, menos relevante un título que venían buscando hace tantos años en selección mayor, con esas finales que habían perdido, 3 de Copa América, la del Campeonato del Mundo de Brasil en el 2014. Así es que entiendo que los argentinos este título lo disfruten exactamente igual que si el estadio hubiera estado lleno cada uno de los partidos que han disputado, que si las condiciones no estuvieran acercadas a las que en este momento el mundo entero vive con esta pandemia del coronavirus. Para ellos el valor de la Copa es exactamente la misma y yo también tengo una consideración muy clara acerca de lo que representa Lionel Messi para el fútbol mundial y que para mí ya no le hacía falta un trofeo. Qué bueno que lo gane, qué bueno que el fútbol haya sido justo con el número 10, pero en mi consideración no hacía falta que ganara un trofeo, que levantara un trofeo, que se generara todo esto para considerarlo sin duda uno de los más grandes jugadores en la historia de este deporte. Para mí, lo he manifestado, está Maradona, está Pelé en un escalón muy por encima de los demás, y después ahí abajo viene Lionel Messi junto con Cristiano Ronaldo, y hacia abajo, échenle el que ustedes digan, pero no iba a cambiar mi punto de vista si volvía a perder esta final, si desafortunadamente otra vez se quedaba en el camino. Lionel Messi, por lo que ha hecho durante tantos años, independientemente de si levantaba o no un trofeo con el seleccionado, ya está en el Olimpo, ya está dentro de los más grandes de la historia.
Oye, Hugo, decías, a ver que si los argentinos lo saborearon de la misma forma, del hecho de, por la circunstancia, ¿no?, que se terminó dando esta Copa América. No, o sea, Argentina, ¿viste cómo salió a la calle? Lleno, no se podía ni caminar.
Sí, parecía concierto de Soda Stereo.
En la 9 de julio. Yo creo que lo disfrutaron con gente, sin gente, la forma que lo ganó, no lo ganó. Acá yo creo que la espinita de ellos también era que Leo Messi lo ganara, ¿no? Y lo terminó ganando. La forma que lo ganó, sí, lógico que a lo mejor hubiese sido más emotivo y más morbo habérselo ganado en Brasil, a Brasil, con estadio lleno.
No, bueno, pero que también Argentina tiene su desafío.
Pero lo disfrutaron.
Le ha tocado con puro anfitrión chileno.
28 años, ¿eh?
O sea, ya se lo puede restregar usted en su cara al brasileño. De Brasil, decime qué se siente. Digo, tú ganas tu casa.
Llevaba 28 años sin ganar Argentina del 93, que no ganaba, ¿no?
Sí. No, y aparte también tomemos en cuenta que creo que la afición de Argentina, realmente toda una nación, lo que pedían es que Messi se pusiera encima, ¿no? Que agarrara y se pusiera todo un equipo encima en los hombros y que lo hiciera en cada partido, que se matara, que se lanzara, que literal como Maradona en su momento el tobillo ensangrentado, aquí pues al final lo hace Messi, y eso es lo que también le da ese plus a esta selección, ¿no? Digo, sí, ganan después de 25 o 28 años, pero ver a Messi de esa manera con la selección, hasta dando declaraciones, dando la cara, dando ese liderazgo, creo que esa era la imagen que toda Argentina quería ver y quizá también parte del mundo. Yo creo que es por eso que tiene más sazón lo que hizo esta selección con Scaloni y teniendo a Messi como un verdadero referente, ¿no? Nunca quitándose ni siquiera el gafete de capitán cuando terminaba el partido.
Y te soy sincero, Choro, para rematar el tema, yo creo que el aficionado argentino tiene mucha satisfacción de este título porque vio pasar a su generación más importante en años, junto con la del 2002, y yo creo que a nadie por la cabeza le pasaba que con Scaloni y con este grupo le iban a...
No, le tenía menos fe a Scaloni que, por favor... Ahora te digo, ahora sí que no se vayan a poner que quieren el Mundial también, porque con esta, con este equipo no creo. Imposible.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
En TUDN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
Va a recibir el trofeo y el Alajuelense, campeón de la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
Los mejores encuentros en 2024 están en TUDN Radio, donde vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.